Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, hoy día martes 30 de junio, ya aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a Rosario Moreno, Raúl Figueroa, Cristóbal Kubik. Vamos a estar conversando, ¿no?, sobre actualidad, sobre los temas. Hoy día, un día partido de la semana con todo, un día martes, parte de esta semana, pero con mucha, mucha actividad. Tenemos a la acusación constitucional en su momento estelar en el Senado. Tenemos también a la ley de reconstrucción, tenemos legislación y un debate, ¿eh? Un debate sobre la responsabilidad penal infantil, ¿no? ¿A qué edad ya empezamos a sancionar penalmente a los jóvenes en la comisión de delitos? ¿De qué delito? Bueno, se empieza a propósito de casos dramáticos, ¿no?, como los que hemos conocido en el último tiempo. En este caso se empieza a hablar ya de una ley Alejandro. Vamos primero con la acusación constitucional, que es el segundo capítulo, ¿no? Fue aprobada en la Cámara de Diputados por una votación importante. Llega al Senado, pero tal como se intuía desde el primer minuto, sin votos suficientes para ser aprobada, ¿no? ¿Y por qué digo de algo que se intuía? Porque, por más que uno se lo olvide, la derecha no tiene mayoría en el Senado. No la tiene. Entonces, tiene 24 senadores, así siendo generosos la derecha, de los 50. Después entra el Partido Demócrata, que no es de derecha, y que está en una relación de oficialista. El número 25. Y el número 26 es Miguel Ángel Calisto, que ni siquiera está en esa situación frágil, ¿no? O sea, tenemos al senador Walker y al senador Calisto como 25 y 26. A pesar de eso, sí insiste con las acusaciones constitucionales como un camino, ¿no? Y además se hace de una manera, y esa, bueno, ha sido mi opinión siempre, sin ir al fondo de hacer la pega bien, de encontrar si jurídicamente había o no había causales de fondo, y no solamente argumentos políticos, ¿no?, respecto a las responsabilidades políticas, que es el minuto. Finalmente se han producido estos efectos. ¿Va a terminar fracturando a la coalición de gobierno la acusación? O, porque lo que estamos viendo hoy día en redes sociales, ¿no?, donde las funas son entre gente de derecha, ¿no?, exigiéndose lealtad, no sabiendo que si toda la gente de derecha vota a favor, no alcanza el quórum. ¿Ah? El quórum son 26. Ahora que el senador Osandón viaja con el presidente, bajó el quórum a 25. Aún así, no se alcanza el quórum. Entonces, no se logró convencer a nadie más. No hay otros senadores evaluando la acusación constitucional desde otra perspectiva. En cambio, al frente, uno ve la unidad que ha generado en la izquierda. Ha sido total en la defensa de ministro Nicolás Grau. ¿Va a ser ese el legado de esta acusación constitucional? Una más de un largo listado de fracasos, ¿no?, en acusaciones constitucionales por parte de la anterior oposición de derecha y hoy día el oficialismo. Raúl Figueroa.
Claro, bueno, agregando lo que tú dices, Gonzalo, primero yo, en la mirada general, yo creo que efectivamente la politización de esta herramienta es algo que está totalmente instalado, y por tanto yo soy de los que piensa que sí debiese revisarse para que sea una herramienta efectiva, ¿cierto? Y uno pueda, a través de ciertos mecanismos, todos legítimos, poder hacer una fiscalización del control de la legalidad, de la constitucionalidad de los actos de las autoridades. Dicho eso, creo que acá hay un tema que en el fondo, si ya estaba instalada la politización de las acusaciones constitucionales, ahora se consolida, pero en una lógica distinta. Más compleja, creo yo. Antes se utilizaban las acusaciones desde el punto de vista político para diferenciar gobierno de oposición, u oposición de gobierno. Y ese era el eje principal, ¿cierto?, en el que se tocaba esta música. Pero lo que estamos viendo ahora es que ya no se trata ni siquiera de hacer política a través de la herramienta de la acusación constitucional para diferenciar los grandes ejes de gobierno u oposición, sino que, en este caso, dentro del gobierno, para que un grupo específico, los Nacional Libertarios, el Partido Republicano en este caso, se diferencian más de sus socios de coalición, ¿no? Y por lo tanto es un nivel de politización total, digamos, ¿eh? ya es cómo le saco el máximo provecho político en un momento además donde esa diferenciación parece no tener ningún sentido práctico. Si tú dices, bueno, estamos a yo no lo justifico, digamos, pero tú dices, estoy a un mes de una elección, necesito captar mi nicho específico, voy a ir con una acción que me permita hacer una diferencia total para, en el fondo, ganarle a mi compañero de lista. Bueno, ya, hay un racional torpe, a mi juicio, porque corrompe
estamos
un poquito.
Dos años y medio.
Destruye la constitucional, pero estando, no tenemos elecciones, cuando en 2 años y medio más tenemos elecciones. Entonces, la pregunta que uno se hace es, de lo grueso a lo más pequeño, ¿cierto? Primero, bueno, vamos a seguir insistiendo en destruir la herramienta y politizarla al máximo, pareciera que sí. Y dentro de ese contexto vamos a seguir insistiendo en, a través de todos los medios posibles, generar roces, meter cuñas, hacer divisiones dentro de una misma coalición política, pareciera que sí. Entonces esto demuestra dos cosas, un problema institucional y un problema estrictamente político, que tiene que ver de por qué el afán a 2 años y medio incluso de una elección de insistir en generar divisiones y no en generar consenso en lo que debiese unir a un conglomerado más amplio.
Es que la unidad le sirve a algunos y a otros no le sirve, ¿no? Digámoslo con claridad, digamos. Hay algunos que lo que les sirve es la división, el contraste, ¿no? Y están empeñados en eso. Ahora, yo hago una diferencia. Los Nacional Libertarios están fuera del gobierno. Difícil exigirles lealtad con el gobierno, ¿no? Pero también porque están fuera. Pero el Partido Republicano es el partido de gobierno, ¿no? Y, de nuevo, los roces han venido multiplicando entre Chile Vamos. Ya lo hemos visto en distintos episodios. Llegó al comité político, ir y venir, ¿no? De frases sacan frases. Y todo eso distrae de lo único importante para la derecha hoy día. La derecha tiene la visión de ser gobierno, que ya es suficientemente difícil. No existe coalición. No hay una coalición que apoye al presidente Kast. Son decisiones individuales. Eso es. Y así lo reitera el propio el secretario general del Partido Republicano. No hay interés de siquiera tener una coalición. Bueno, los costos de no tener una coalición son menor disciplina, menor el sentido de lealtad y de unidad. Yo creo que este gobierno, que tiene tareas tan difíciles por asumir, ya vamos a ver los números de desempleo, vamos a ver el mal momento económico que se está viviendo, requiere de unidad y lealtad y de cierta cohesión mínima, ¿no? Pero no se está produciendo, al revés, se está produciendo la distancia, ¿no? Hay algunos que se empiezan a desafectar de lo que significa, se empiezan a sentir que este no es su gobierno, porque así se lo hacen sentir también.
Bueno, muy buenos días. A ver, aquí algunas derechas, pues no, está bien complicado el tema de las derechas, le hicieron un favor a la izquierda. ¿Por qué? Porque hoy día claramente se va a rechazar, yo me la juego, y te podría decir que un 27-22 de votación. No, estamos hablando que el senador Cruzcoque se inhabilitó, el senador Osandón justo acompañó al presidente Kast al tema Mercosur, Calixto y Walker, yo me la juego que también van a votar en contra. Y puede haber otra renovación que también voten en contra. Eso es lo que creo. Entonces, no es que se perdió por un voto, se va a perder por varios votos, es algo contundente. Y con esto, la izquierda va a decir, señores, ustedes quieren la mega reforma, nosotros estamos unidos, ustedes les va mal, no se unen, no logran el 50+1. Entonces, por eso digo que algunas derechas le hicieron un favor a las izquierdas. Totalmente innecesario. Y vuelvo también a lo que dijo un poco Raúl, hay que ver urgentemente el tema de las acusaciones, porque se ve en un lugar que es político cuando el tema tiene que ser jurídico. Y tú que hablaste de los bullying entre medio, durante esta semana yo subí una de las cuñas que vimos acá, que yo daba las razones por qué no era bueno esta acusación, y no te explico todo lo que me dijeron. O sea, aprendí garatos nuevos. Eso.
Bueno, pero bueno, eso es parte de aquí de lo que significa y de lo que ha llevado, ¿no? La radicalización de algunas posiciones, ¿no? Estas lecturas de blanco y negro respecto a la realidad. Y resulta que la preocupación respecto de la acusación es por el daño que le hace al gobierno del presidente José Antonio Kast y a su partido. O sea, aquí ni siquiera aquí, no, quieren salvar al ministro Grau. El ministro Grau, el peor ministro de Hacienda que ha tenido este país. Ahora, el costo político ya lo sufrió. Perdieron las elecciones. O sea, aquí como dice hoy, va a quedar en la impunidad. ¿Qué impunidad? Fue un desastre la elección que tuvieron ellos. Era una derrota histórica para la izquierda, bajo la conducción del presidente Gabriel Boric y de su ministro de Hacienda, ¿no? Respecto al manejo de la economía y todo. Entonces, esa es extorsión permanente al final del día, que evita hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es preocuparse de hoy día la única preocupación del gobierno, de sus ministros y de los parlamentarios que dicen apoyarlo, es gobernar bien, es hacerlo bien. Si ya el juicio respecto al gobierno anterior ya fue, está, no va a cambiar una acusación más, una acusación menos. Ministro Grau, no vas a ser un buen ministro porque se libró de una mala acusación, de una acusación mal hecha. No, va a seguir siendo un mal ministro de Hacienda. Eso no cambia, esa es la realidad. Porque, ¿sabes?, a veces la política se aleja tanto de la realidad. Hoy día la preocupación número uno, desempleo, 9.4%. Sigue subiendo el desempleo. O sea, es la tercera alza consecutiva de desempleo. Si no, ¿no debieran estar puestos ahí los ojos de la política? ¿No debieran estar puestos ahí y en la ley de reconstrucción, como decía Rosario recién, los votos? Cristóbal Kubik.
Sí, efectivamente, como tú dices, Gonzalo, a mí me parece que la preocupación del Congreso y de la clase política se desvía de lo que debiese estar. Yo creo que la presentación de esta acusación constitucional, en términos políticos, es torpe, porque yo creo que era bastante anticipable que se iba a caer en el Senado esta acusación, como ya ha ocurrido con un sinfín de otras acusaciones constitucionales que ha presentado el sector, y no nos permite en el fondo terminar con este ciclo de acusaciones constitucionales que partió en el segundo gobierno del presidente Piñera.
En la número 10.
Que está en la acusación número 10 que se va a caer. Y finalmente esto no hace otra cosa que distraernos de lo realmente importante. Hoy día tenemos un proyecto, el proyecto de reconstrucción en el Congreso que está en su etapa final. Pero después de ese proyecto que esperamos que se apruebe, hay muchas cosas que se tienen que hacer en materia legislativa para empujar el país y sacarlo en el fondo del letargo que ha tenido en los últimos años, y estar en este constante proceso de vendetta, donde a mí también me llamaba la atención, donde había como una pelea incluso interna por quién era quien presentaba primero el anuncio de esta acusación. Entonces ya llegar como a ese punto me parece que no contribuye a lo que nosotros esperamos de este gobierno. Finalmente la derecha se va a ver fortalecida en la medida en que pueda otorgarle resultados a la ciudadanía, en la medida que pueda presentar proyectos, en la medida que pueda mejorar las cifras de calidad de vida de la ciudadanía. No va a salir fortalecida por ganar una acusación más o una acusación menos. Entonces yo creo que el oficialismo hoy día debiese concentrarse en la materia que le importa a la ciudadanía, en sacar adelante los proyectos de ley que están hoy día en el Congreso y que también todavía están pendientes por entrar en distintas materias.
Así es, parece ser, va camino a ser un autogol, ¿no? Un autogol de aquellos que tienen hoy día, debieran tener su preocupación puesta en mejorar la calidad de vida de los chilenos y no en generar divisiones, ¿no? Al interior de la propia derecha o al interior del propio oficialismo, o distraer. Uno evalúa las cosas por sus resultados, y nos vamos a dar cuenta de aquí a 2 semanas que esta acusación no va a haber quedado nada. Salvo la frase, salvo los resquemores, salvo los insultos a veces entre unos y otros personajes de derecha, más que eso no va a quedar nada. Entonces, ¿valía la pena pareciera ser que no, ¿no? No valía la pena. Siempre fue un autogol, lo que se conoce como un autogol. Es decir, aquí nadie, aquí la izquierda no ha hecho nada, la izquierda sigue dividida, sigue en su tema. Fue un autogol. Entre una derecha que no supo ponerle freno, un gobierno que no se atrevió tampoco a decirle, ¿sabe qué? No me conviene. Porque las frases iniciales del ministro del Interior y del ministro Express que advirtieron, oiga, no estamos de acuerdo, no es el momento, no fueron oídas. Pues aquí la calentura del momento llevó a que hubiera... Y por otro lado, la actuación leal de alguno, también la lealtad, en algún minuto la gente se cansa, ¿no? Y dice, bueno, ¿leal para qué? ¿Leal para hacerlo bien o leal para seguirlo en cualquier tontera? Son las dudas, ¿no?, que deja esta acusación constitucional, que va a ser protagonista hoy día a la tarde, ni siquiera, ¿no? Hoy día la protagonista es la realidad, y de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, el desempleo, el 9,4%, duro golpe, ya lo había anticipado el presidente de la República, José Antonio Kast, dijo va a ser un segundo semestre duro en materia económica. Bueno, claro, con altas cifras de desempleo, con una debilidad en la economía chilena, con poca plata en los bolsillos, va a ser difícil, ¿no? Difícil este segundo semestre para los chilenos. Vamos a la pausa y volvemos.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Niños, silencio. Vamos a comenzar. Hoy Matías nos va a contar una noticia importante.
Sí, profe. Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio y continuará liderando la descarbonización de todo el planeta.
¿Y usted cómo sabe eso?
Fácil, pues, profe. Me lo contó un pajarito.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Matías. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Comité de Cítricos de Frutas de Chile proyecta una temporada 2026 con buenas perspectivas para las exportaciones de cítricos, especialmente hacia el mercado de Estados Unidos, principal destino de la fruta nacional. Las estimaciones del sector apuntan a envíos cercanos a los 530 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación con la temporada anterior, consolidando una tendencia positiva que se mantiene desde el 2022. Dentro de las especies destacan las mandarinas como el principal volumen exportado, seguidas por naranjas y limones, mientras que las clementinas muestran un avance más moderado en esta campaña. El sector resalta que la calidad de la fruta y las condiciones de los mercados internacionales serán claves para mantener el buen desempeño de los envíos durante esta temporada. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, y como lo comentábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Una mala noticia en materia económica, ya la había anticipado el presidente de la República, José Antonio Kast. El desempleo sube de 9,1 a 9,4, segunda alza, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a un desempleo, hablábamos de desempleo con malas cifras, 8,4, como algo crónico. Bueno, ya vamos en 9,4, o sea, ha subido bastante el desempleo. ¿Qué está provocando esta sensación de como un frenazo económico, ¿no? Si uno mira el primer semestre de este año, bajo crecimiento, alto desempleo, o sea, a esta altura las condiciones para hablar de un frenazo económico del primer semestre están dadas. ¿Quién lo explica, ¿no? ¿Qué hay de lo que está pasando en la política o de lo que está pasando internacionalmente? ¿Quién nos puede ayudar a entender lo que está pasando en esta materia? Raúl Figueroa.
Bueno, claro, siempre cuando hablamos de crecimiento o de falta de crecimiento o de desempleo, los factores son múltiples. Hay temas de confianza interna, temas institucionales internos y también la influencia de afuera. Estamos la guerra de Estados Unidos, Irán, todo eso ciertamente complica el alza de los precios de los combustibles. Todo eso hace que quienes tienen que tomar decisiones de inversión la piensen no una vez, sino que dos, tres, cuatro veces, digamos, ¿eh? Y se hace todo más lento, pero no es suficiente. O sea, yo creo que Chile tiene, el gobierno tiene que, va a tener que asumir de alguna manera la cierta lógica de la inmediatez que implica ir abordando ciertos temas. Es muy difícil para cualquier gobierno decir, mira, estamos haciendo todo lo necesario para que en el mediano plazo, largo plazo, este tema se resuelva. Creo que hace todo el sentido, sabemos que no son cuestiones que se pueden resolver en el cortísimo plazo, pero políticamente creo que se va haciendo insostenible.
O sea, la expectativa respecto de este gobierno en materia económica era otra, ¿no? Aquí se hablaba de crecimiento, que iba a volver el crecimiento, iba a volver el empleo, iba a volver la inversión, y resulta que no está pasando. Entonces, yo creo que también esa ansiedad o esa justa evaluación que hace la ciudadanía respecto a la promesa se va a empezar a sentir.
Se empieza a notar. Y perdona, tenemos ahora ya en tabla, ¿cierto? Este mes debiese resolverse la ley de reconstrucción, que tiene como uno de sus principales ejes el crecimiento y el empleo. Pero también es muy importante que la ciudadanía sepa que aprobada esa ley, los índices de desempleo y el crecimiento no se van a mover una vez que apenas se apruebe la ley, digamos. Eso también requiere recuperar confianza, que las inversiones lleguen. Tiene que pasar tiempo. Entonces, de hecho, el gobierno ha ido de alguna manera anticipando que el escenario que viene es un escenario difícil, bajando las expectativas. Yo pienso que creo que va a ser importante ir identificando ciertas áreas donde se puede intervenir con mayor velocidad. Cuando me refiero a intervenir, no estoy diciendo al Estado empresario, nada de eso, sino que dar señales muy rápidas. A lo mejor ha habido todo un debate en torno a la parte de el subsidio al empleo que tiene este proyecto, el
crédito, ¿no?
Creo que ahí hay un buen espacio, ¿cierto? Está claro, el gobierno tiene una voluntad política, el ministro de Hacienda, que sabemos es muy cuidadoso con los recursos, tiene disposición al pago en esta materia, y a lo mejor lo que habría que hacer es aprovechar ese momento para dar con una fórmula que sea más eficaz en subir las tasas de empleo, porque la fórmula que se está planteando es una fórmula que también es lenta, tiene y tiende mucho más a evitar despidos que a incorporar nuevas personas a los puestos de trabajo formal. Creo que ahí hay una oportunidad que me parece interesante que el gobierno la tome.
Sí, el gobierno debe reaccionar frente a estas cifras, ¿no? Porque son cifras duras que van a generar, van incubando un malestar, la falta de resultados en materia económica. También le dan un contexto de urgencia a la ley de reconstrucción, o sea, decirle esta necesidad de que Chile vuelva a crecer, vuelva a generar empleo y que las fichas están puestas a la ley de reconstrucción. También le ponen urgencia, es decir, que no podemos pasarnos un mes más, digamos, ya perdimos todo el primer semestre en esta conversación, no debiéramos seguir postergándose ni las votaciones ni nada, debiéramos ponerle urgencia a la aprobación de esta ley de reconstrucción nacional. Rosario Moreno.
A ver, bueno, claramente una muy mala noticia, pero creo que tenemos que ponerlo en contexto. Estamos hablando de que han pasado solo 100 días desde que asumió este gobierno. Uno no puede pedir que las cosas pasen automáticamente. Y esta desaceleración puede venir hasta del gobierno anterior. O sea, todo en economía va todo como atrasado. Que después Cristóbal me corrija, digamos. No se nota al tiro las cosas, ¿ya? Entonces, si tú me dices que este nivel de desempleo del 9,4% es a los 2 años del gobierno de Kast, sí, te digo, no ha funcionado. Pero el que sabe un poquito hasta de economía doméstica, sabe que cuando hace recorte en la casa y todo, no se ven las cosas al tiro, no se ve. Tenemos que dar más tiempo, obvio que es una alerta. Obvio que el proyecto de reconstrucción nacional es muy importante para que comience esta nueva reconstrucción, pero una vez que se apruebe, tampoco crean que al día siguiente va a bajar el empleo al 5%. Como digo, y vuelvo a decir, la economía actúa como va desfasada, digamos. Ahora, lo que encuentro mal es que con esta cifra, ¿qué pasa? Aumenta la delincuencia, aumentan la incertidumbre, los trabajos informales, aumenta el gasto del Estado en ayudas sociales a veces, se desacelera aún más el crecimiento, se crea un círculo vicioso que trae efectos políticos. O sea, es todo una cosa así, un engranaje, ¿ya? Por eso lo importante hoy día es que oposición y gobierno se tomen súper en serio el proyecto de reconstrucción, que no piensen en su ideología, sino que piensen en el país, y por Dios que le agradeceríamos que se sacaran el escudo de cada partido y que se pusieran la bandera de Chile en el pecho cuando estén legislando.
Son las consideraciones respecto a una cifra de desempleo que es negativa, ¿no? Es muy mala, una mala noticia, sobre todo para aquellos que están buscando trabajo. Si uno va mirando los cortes, que empeora, ¿no? Entre los jóvenes, más duro todavía, muchísimo más difícil hoy día, es una realidad, encontrar trabajo para jóvenes es muy, muy complejo, ¿no? Se está llevando en más de 6 meses. Una persona en poder encontrar un trabajo. Se empieza a prolongar aquellos que buscan trabajo por más de un año, es decir, el desempleo ya más estructural, más crónico. Un año sin trabajo ya afecta indudablemente el funcionamiento de cualquier familia, de cualquier proyecto familiar. Y son los datos que empiezan a aflorar, ¿no? De este 9,4% de desempleo, que es la cifra. Tiene razón, Rosario, de que aquí nadie está diciendo que esto partió el 11 de marzo, ¿no? Siempre la discusión es de la responsabilidad, pero que a este gobierno le toca hacerse cargo de esto, tampoco hay ninguna duda, ¿no? Esto no parte el 11 de marzo, pero es a este gobierno y a este ministro a los que les toca hacerse cargo de ver cómo revertimos una situación negativa que se está agravando, ¿no? Porque uno dijo, mira, oye, no, era 8,9, no, bueno, 9,1, muy parecido, 9,4, oiga, ¿quién para esto? ¿No? Tiene que ver solo con lo que pasó entre Estados Unidos y Irán, que ya no pasa. porque ya el petróleo volvió a los $75. O sea, no va a seguir siendo un argumento a futuro. Y desde lo político, ¿no? Porque es un gobierno que sembró expectativas muy altas, y quiero preguntar a Cristóbal, en materia económica, y resulta que va a crecer menos que el último año de Gabriel Boric. Y ya parece que eso es un dato, ya, ¿no? Que vamos a empezar a ver como que Chile va a crecer este año menos del 2%. Vamos a tener que encontrar las explicaciones, encontrar las causas para corregirla. El proyecto de ley de reconstrucción no va a hacer efecto instantáneamente, y por lo tanto, cómo recuperamos el crecimiento va a seguir siendo motivo de discusión. Cristóbal Kubik.
Sí, bueno, lamentable las cifras de desempleo que se presentan, que se han venido consolidando, digamos, en los últimos meses. Yo creo que acá hay en materia, cuando estamos en una situación de estancamiento económico, siempre hay varios factores y varias variables que juegan en esto. Yo destacaría principalmente dos. Lo primero es efectivamente el contexto global y el contexto general, que es algo que le pega particularmente a Chile, porque somos una economía muy pequeña y abierta al mundo, entonces somos muy sensibles a las cosas que puedan pasar en el exterior, y en ese sentido lo vimos con la crisis de los combustibles algunos meses atrás, que lo que ocurre en Medio Oriente y en el Estrecho de Hormuz tiene mucho impacto en los precios y en la economía en Chile. Y esto, además, más allá de la guerra en Medio Oriente, también estamos en un contexto de guerra entre dos potencias, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde se establecen aranceles, y por supuesto que eso también genera incertidumbre y le impacta a un país como Chile. Ahora, la segunda razón que tiene que ver con lo que pasa dentro del país es que llevamos muchos años sumándole costos al mercado laboral en Chile. Lo hemos visto con el tema de las 40 horas, lo hemos visto con las innumerables alzas del sueldo mínimo, que le ponen más presión a las pymes y a las pequeñas empresas para poder contratar gente, y así un sinnúmero de medidas en donde se creía como en su momento que en el fondo, cuando se querían otorgar beneficios a la ciudadanía y era costo del empleador, pareciera que como que el costo se disolvía.
Como que no pagaba nada, ¿no?
Pero ahora estamos viendo que no es así, y que ese es un costo que alguien lo paga, y en este caso son las empresas, que digámoslo, no son las grandes empresas, son precisamente las pequeñas empresas los que pagan los sueldos más bajos. Ahora, efectivamente, dada la realidad que hay hoy día, hay que hacerse cargo, y el proyecto de ley de reconstrucción va en cierta medida a hacerse cargo de esto. El proyecto de ley tiene medidas que apuntan al crecimiento de largo plazo, como la baja del impuesto corporativo, y también tiene medidas que apuntan a una reactivación más al mediano plazo, como el tema de la exención del IVA en materia de construcción, etcétera. Ahora, el tema de las expectativas acá es muy importante, porque, como bien decía Rosario, acá en la economía las cosas ocurren con cierto rezago. Entonces, cuando nosotros vemos que existen récords de proyectos de inversión que se ingresaron al sistema de evaluación ambiental, el impacto en el crecimiento y en la economía de esas inversiones no lo vamos a ver en lo inmediato. En el fondo, tienen que aprobarse el fondo esos procesos, y de ahí a que el proyecto se ejecute, se contraten personas, se paguen sueldos, etcétera, va a pasar cierto tiempo. Entonces, en eso, en el manejo de las expectativas es muy importante. Yo creo que es importante avanzar en el proyecto de reconstrucción, porque tiene cosas muy relevantes, pero yo también creo que va a ser necesario algún ajuste en materia del mercado laboral, porque también está muy institucionalmente damnificado, y es necesario si queremos salir del letargo en el que hemos estado económicamente en los últimos años.
Es importante entender la evolución de las cifras, ¿no? Y que estas cifras son cifras de un trimestre móvil, es verdad, pero son señales de alerta, ¿no? Sí, por eso la preocupación que hay tiene que ver con eso, ¿no? El consolidado del año, no, es verdad. El año pasado veníamos de cifras de en torno al 8,5 y superiores durante ya 4 años. De hecho, la mejor cifra de desempleo es, no prepandemia, ¿no? Digamos, dice, antes del estallido, 7,2. Y desde el 2019, desde ese ya lejano 2019, han pasado casi 7 años, nunca recuperamos esos niveles de empleo. Entonces, Tiene que ver con componentes políticos, sí, tiene que ver con componentes internacionales, pero también tiene que ver con componentes de cómo dejamos de generar empleo en Chile. O sea, el sobrecosto, como decía Cristóbal, y otras consideraciones, algunas de carácter político, pero también la preocupación, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con otras áreas, ¿no?, que son propias también de la inserción laboral, que no se está produciendo en alguna medida? Algunos miran la sala cuna universal como una medida también, como una esperanza, ¿no?, pensando en que el desempleo femenino escala, ¿no? Ya bastante, no estaba sobre el 10%, hoy día está muy superior al 10% y se transforma de nuevo en una preocupación. Vamos a la pausa en Directo al Grano y volvemos a conversar con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y estamos conversando con nuestro panel. También aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine, celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana www.chilecalienta.cl. Estamos conversando sobre, bueno, ahora una semana movida porque finalmente más allá de la acusación constitucional, la ley de reconstrucción, hay otros proyectos que empiezan a avanzar y hay uno que se instaló a propósito del drama, ¿no? De lo que significó el caso de este menor, Alejandro, menor de edad, que quedó atrapado en el cinturón, en medio de un portonazo, y se empezó a conversar sobre, bueno, la ley penal o la responsabilidad penal adolescente, ¿no? ¿Hasta qué edad? En Chile se había movido esto, se había conversado varias veces, y hoy día se habla de bajar a 12 años la edad para ser ya responsable penalmente una persona en ciertas condiciones, con ciertas autorizaciones. No es plenamente responsable en materia penal, pero ya a partir de los 12 años, que no existiera esa impunidad. Es una conversación compleja y lo planteo abiertamente, sin tener una posición tan tomada en eso, porque... Claro, los casos hablan de que es necesario incorporarlo porque mantenerlos como impunes los transforma rápidamente en soldados, ¿no? O en esclavos de la delincuencia. A esos niños, porque, perdón, pero menores de 12 años son niños, ¿no? Y son utilizados y secuestrados por la delincuencia. ¿Por qué? Porque gozan de impunidad. Absolutamente. ¿No? No hay un sistema en Chile capaz de ni reinsertarlo, ni darles de atender sus necesidades, ni de sacarlo del ambiente en el que están. No, no existe. Y la solución, luego dicen, bueno, es la cárcel. O sea, es la universidad del delito, porque tampoco hay reinserción. Entonces, decirle, ¿cómo no va a haber algo intermedio? ¿O cómo no va a haber una situación donde también podamos tener un debate en que detrás de que un menor que comete un delito siempre va a haber un adulto que se beneficia directamente de eso y que finalmente está promoviendo, enseñando y utilizando a ese menor para la comisión de delito y que es ahí al que se debe atacar, ¿no? Raúl Figueroa.
Claro, estos casos siempre son complejos de tratar porque surgen de hechos siempre muy lamentables donde hay mucho dolor, ¿cierto? En este caso los padres de Alejandro, que ciertamente es una situación indignante y que merece todo el castigo. Pero hay que tener cuidado cuando se trata, porque es fácil, sobre la base de un caso, insisto, muy grave y muy doloroso, que luego se diseñen políticas sobre la base de más bien ciertas pulsiones, ciertas presiones en la opinión pública, y no seamos capaces de dirigir el país hacia un sistema de políticas que sean efectivas. El objetivo acá es, por supuesto, darle seguridad a la ciudadanía y evitar lo más posible, porque nunca, en esto nunca se puede evitar del todo, la participación de menores de edad en crímenes y sobre todo en crímenes tan indignantes, tan atroces. Y por lo tanto, si ese es el objetivo, tenemos que ser muy fríos a la hora de legislar y ser capaces de identificar cuáles son las cosas que resultan y cuáles son las que no, y cuál es el contexto en el que se mueven los jóvenes, los adolescentes. Los adolescentes, por definición, ¿cierto? Adolecen, les falta, digamos, un conjunto de elementos para tener un juicio total, completo. ¿Significa eso de que no haya que hacer nada con ellos? Por supuesto que no. Hay que acompañarlos, hay que dirigirlos, hay que educarlos. Creo que en la educación está parte importante del asunto. Y hay que tener mucho cuidado, porque una de las características que tienen los adolescentes es que no le tienen miedo al riesgo, digamos. Entonces, el hecho de incorporar ciertas restricciones no necesariamente cambia su conducta. Son los jóvenes, por definición, porque están en una etapa de desarrollo cerebral, tienen mucho menos resistencia, digamos, a los riesgos. Y, por tanto, yo creo que, como en muchas otras cosas, la mirada de esto tiene que ser mucho más integral. Tenemos que, si se van a tomar medidas más drásticas con los jóvenes, que signifique, por ejemplo, privarles de libertad, eso no puede ir sin una patita muy clara de reinserción, ¿cierto? Porque privar jóvenes de libertad sin ninguna política de reinserción es, y esto toda la evidencia lo confirma, es simplemente dejarlos para siempre, digamos, en las manos del delito. Lo segundo es que, como en todo, ¿cierto?, la efectividad de las condenas siempre es mucho más efectiva. O sea, para la redundancia, mientras más efectiva sea la condena, eso tiene un efecto disuasivo mucho mayor. Subir las penas, amenazar con mayores penas, no sirve de nada si acaso efectivamente las personas no son aprendidas, castigadas cuando corresponda,
el cumplimiento de la ley.
El cumplimiento de la ley es mucho más relevante que subir penas y que esas penas nunca se hagan efectivas. Y lo tercero, que en este caso de los jóvenes yo creo que es vital, y lo decía Gonzalo, ¿cierto? Aquí hay que seguir la ruta de quienes son los que reclutan a estos jóvenes. Entonces, Ernesto, la efectividad de la condena respecto de quienes se quedan con la plata que estos jóvenes en el fondo consiguen con los delitos, de quienes organizan, de quienes
facilitan
los medios, les dan los incentivos,
las incluso armas.
Entonces, creo que ahí hay un tema que es brutal. Y el crimen organizado hoy día en Chile, que está lamentablemente cada vez más instalado, utiliza efectivamente a estos jóvenes porque tiene todas estas características que hemos conversado. Entonces, cierro solo con esto. Es mucho más complejo que simplemente decir, porque vamos a rebajar la penal a los 12 años y vamos a encontrar de nuevo con delitos de esa misma. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que sigue? Bueno, a los 10, a los 8, a los 7. Entonces, claramente es un sinsentido. Y ahí es donde creo yo hay que trabajarlo esto con mucha claridad y siempre con mucha empatía respecto de quienes han sido víctimas de estos delitos tan atroces.
Hoy día la ley en Chile establece que los menores de 14 años son inimputables. O sea, no pueden ser procesados penalmente en ninguna circunstancia. Y entre los 14 y los 17 años hay un sistema especial, con penas diferenciadas, con fiscales diferenciados, con todo especial, y que ha generado también ciertas distorsiones, ¿no? Yo creo que tiene sentido la rebaja penal a los 12 años, lamentablemente sí, tiene sentido. Ahora, ¿es lo único que hay que hacer? No. Si aquí lo que necesitamos es tener cárceles especiales para jóvenes, cárceles especiales para que esos jóvenes primerizos tengan la oportunidad de rehabilitarse, porque ni el Sename ha sido un camino para eso. ¿Ah? Y finalmente dice, bueno, uno hace la equivalencia, ¿no? Ve, ¿son menores? Sí, son menores. Pero son menores que fueron capaces de quitarle la vida a otro. Seguro tiene que tener mal consideración de que estamos en un dilema que es complejo, digamos. ¿Son menores de edad? ¿Tienen que tener capacidad de rehabilitarse? Sí, pero han cometido hechos gravísimos. ¿Cómo? Quitarle la vida a otro. Entonces, ¿tienen que tener responsabilidad penal? Por supuesto, a partir de los 12 años, responsabilidad penal, pero sin cerrar los ojos, ¿no? Hacernos cargo que eso requiere de una inversión en cárceles, una inversión en reinserción y en recuperación, porque si no, vamos a seguir el camino que escribía bien Raúl, ¿no? O sea, ¿dónde paramos, no? Bajar a los 12 y van a empezar a reclutar a los niños de 10. Si no vamos contra aquellos que los reclutan, no hacemos cargo solo de los niños, solo de las consecuencias, que terminan siendo verdaderos, no soldados, digo, esclavos del delito. Rosario Moreno.
A ver, para partir con algunos datos. Inglaterra, Irlanda, Suiza son imputables los niños de 10 años. Países Bajos, Canadá a las 12, Francia a los 13, y así puedo seguir hablando. O sea, cada país, no hay una cosa como hay que hacerlo a tal edad. Cada país ve cómo le conviene hacerlo mejor. En el caso de Chile, claro, es a los 14 años, pero si yo lo bajo a los 12, ¿qué va a pasar? Estos adultos, yo creo que van a reclutar a niños de 10, porque un niño de 10 de hace 30 años es muy distinto a un niño de 10 de ahora. Creo que el tema de fondo es la familia. Mientras no ataquemos el tema de la familia, y yo lo sé muy bien porque estuve 2 años reporteando en cárceles juveniles, lo demás sobra, o sea, es ineficiente. El niño tiene que estar en el colegio las 7 horas que tiene que estar en el día y tener una familia con amor que lo contenga, etcétera. Entonces, lo que hay que intervenir aquí es la familia. ¿Y cómo se interviene la familia? Eso ya es un tema mucho mayor y más complejo. En los 2 años que yo estuve reporteando en estos centros del Sename, que son de cárceles para entre 14 y 18 años, y hay algunos que se quedan más tiempo, porque la realidad es muy distinta a lo que dice el papel, fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque lo que busca estos centros es que no se les muera un niño. Ese es el objetivo.
Así de básico.
Así de básico. No es reinsertarlo. Entré a una pieza donde habían 2 camarotes, una pieza chica, y me dio pena ver a esos niñitos, mirando el cielo, que estaban volados con medicamentos. Era un sábado a las 12 del día. O sea, también los tienen drogados, muy drogados. Fui al lugar donde hacían los talleres para aprender, supuestamente les enseñan oficio, ¿ya? Para que cuando salgan a los 18 años puedan ganarse la vida. Y estoy con el profesor que hace el oficio y veo unas cositas con palitos de helado, pintados con témpera. Y yo le digo, ¿esto para qué niño es? No, para los 17. ¿Y esto para qué les sirve? No, para matar el tiempo. Para matar el tiempo. Entonces, los lugares ya los tenemos. Gendarmería funcionaba perfecto. O sea, es como entrar a una cárcel normal. El tema es que la gente que trabaja en estos centros haga bien la pega. Ese es el tema. Y que le den los recursos. Y una cifra que es para deprimir más. El 50% de los niños que salen de estos centros terminan en Colina.
Terminan en la cárcel, ¿no?
Terminan en la cárcel.
Cometiendo otros delitos.
La mitad de estos niños.
Bueno, parte de lo que se necesita, ¿no?
Entonces,
que romper ese círculo.
Entonces, hay que no es solo bajar el límite de edad, eso es la gota de arriba del mar. Esto es un problema sistémico que tiene muchas aristas y que hay que atacarla de distintos lados, y yo insisto, partamos por la familia.
Cristóbal Kubik.
Sí, bueno, este caso es muy dramático y muy, muy lamentable, y de alguna manera yo siento que refleja de los problemas más graves y más profundos que tenemos en nuestro país, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro de los niños, con cómo le podemos otorgar posibilidades de desarrollo y no entrar en el círculo que comentaba ahí Rosario. Yo cuando veo estos casos, yo miro para atrás y veo en cómo se legisló para en su momento para la reforma de la educación superior y cómo destinamos un porcentaje del gasto público inmenso a la educación superior cuando todavía tenemos estos problemas en el desarrollo de nuestros niños y en la etapa escolar, en donde tenemos un alfabetismo funcional gigantesco en los niños y finalmente entramos en este círculo que es muy muy complejo de romper. Yo creo que hay que avanzar en el fondo en un equilibrio entre las intervenciones de los niños y el castigo penal que en el fondo que sea equilibrado, pero como decían acá, en el fondo, si es que no se logra romper el círculo, de poco sirve tampoco el aumentar las penas. Yo creo que esto es el reflejo un poco de los problemas más graves que tenemos como sociedad, y creo que en esto debiese estar los esfuerzos y los recursos puestos para romper este círculo.
Así es, ¿no? Una de las preocupaciones normalmente siempre asociada a casos puntuales, ¿no? No hay una preocupación persistente, ni por... ¿Por qué? Porque son los niños que están en una situación más dura, no votan, así digámoslo crudamente, ¿no? Y tampoco marchan. Pero están sufriendo, sí, están sufriendo las consecuencias, y también yo por eso lo reitero, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer las dos cosas, ¿no? Una, endurecer las penas, asumir la responsabilidad. La realidad nos dice eso, ¿no? Responsabilidad penal a partir de los 12 años, eso mismo los va a sacar del mercado de la delincuencia, porque si ya te pasan de la responsabilidad penal, ya no va a ser tan no van a ser tan buscados, ¿no?, por aquellos adultos que los incitan a cometer los delitos. Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a Rosario Moreno, a Raúl Figueroa, a Carlos Kubik, que nos acompañaron hoy día martes 30 de junio, y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, que estén muy bien. Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.